Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos hoy, y amigos. Hoy día 1 de septiembre, primer día de septiembre del año 2009. Bien, pues hoy va a dar otro estudio bíblico nuestro querido hermano Gerardo, que está aquí en la sala. Muy edificante los dos estudios que dio anteriormente. Y hoy va a dar el siguiente. Y bueno, después de la charla bíblica, después de la reunión de hoy, en teoría hay un debate, tendré un debate y el último debate con el preterista Reinaldo Estrada. A ver si aparece, de momento no lo veo. En caso de que no aparezca Reinaldo Estrada por aquí, pues no habrá debate, ¿no? Pero el debate será al fin, después de esta reunión de hoy, después de la charla bíblica. El que quiera estar en el tiempo del debate con Reinaldo, pues podrá estar, y el que no quiera estar, pues con toda libertad que se marche. De modo que hoy la primera parte, pues ya digo, la va a dar en el estudio el hermano Gerardo, y seguidamente el debate con Reinaldo, si es que aparece Reinaldo. Bien, pues vamos a comenzar ya, hermanos. Vamos a dar las gracias a Dios, a nuestro Padre, por permitir que nos reúna aquí una tarde más a estudiar las Sagradas Escrituras y a edificarnos unos a otros en la fe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por reunirnos aquí una tarde más, un grupo de hermanos, a estudiar las Sagradas Escrituras, a edificarnos unos a otros para crecer en la fe. Señor y Padre, gracias por mostrarnos los errores. Gracias por haber sacado la cizaña que estaba aquí metida en esta congregación cibernética. Estoy refiriendo a este demonio llamado Zulma. Gracias por habernos mostrado la verdad, por habernos sacado del error, y gracias por habernos librado de este demonio que se infiltró para dividir a los hermanos, para enemistarnos unos a otros y para introducir el engaño y la mentira y la calumnia. Gracias, Padre Celestial, por haberla sacado. Señor, te pedimos por aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, esta reunión, para que le ayudes, les guíes a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos también por el hermano que entraba aquí en la sala, por Iván Sánchez, que ha sido arrastrado por este demonio, por Zulma. Señor, para que le abras, le ayudes, le muestres la verdad, le hagas despertar del error, del engaño, de la mentira donde está metido, y vuelva y regrese otra vez con nosotros. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Bien, pues vamos a dejar paso al hermano Gerardo, porque es el que va a compartir con nosotros el estudio bíblico. De modo que, hermano Gerardo, cuando quieras, pues tienes la palabra y puedes exponer el estudio bíblico.
Buenas tardes con todos. Muchas gracias también por esta oportunidad, hermano Tito. Así que, bueno, yo quiero continuar con este tema que les he expuesto en estos dos días anteriores, y para dar continuidad, digamos, lo he llamado puerta, camino y meta. Puerta, camino y meta. Hemos visto en un comienzo, para hacer una breve síntesis de lo que he dado, el objetivo, nuestra meta, que es que Dios quiere tener para con nosotros, que es una familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Ah, esa es nuestra meta principal, a dónde debemos alcanzar. Aparte de eso, otra meta que el Señor nos propone es lo que Jesús oró en Juan 17, donde dice, Jesucristo pide la unidad, que todos seamos uno. Esa también es una meta, pero a nivel de grupo, a nivel de hermanos. Y la siguiente es la vocación que el Señor nos encomendó, que es procurar a la gente que conozcan al Señor. Ya, esa es una meta también, que podamos alcanzar a la mayor cantidad de gente con el Evangelio. Una vez visto esto, pues también nos habíamos trasladado el día de ayer a lo que es el inicio, cómo una persona se ingresa del reino de las tinieblas, o de la potestad de las tinieblas, al reino de la luz, ¿no? Y para eso habíamos visto estas tres grandes acciones. Una, que es la proclama del Evangelio a través de Jesucristo. Nosotros empezamos nuestro caminar cristiano a través de la realidad de Jesucristo, de la verdad de Él. Es lo que nos insufla fe para que nosotros tomemos la decisión de empezar este camino, este maravilloso camino del Señor, a través de también nuestro arrepentimiento. El Señor, desde que vino digamos, desde que se hizo hombre, comenzó a hablar del arrepentimiento. Arrepentíos y bautícense, ¿no es cierto? El Señor siempre nos llama al arrepentimiento. Y además de eso, pues el bautismo, que es lo que confirma y lo que consagra nuestro ingreso a este maravilloso reino de Dios, que pues nos hace sentirnos realmente felices de estar, de ser uno de sus escogidos, y de que Él, pues, nos dice en su palabra que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, yo quiero compartirles parte del camino. En realidad, este tema del camino es un tema muy, muy, muy largo, y como es muy largo, yo he escogido en este momento solamente dos aspectos, ¿ah? Dos aspectos que pueden ser trascendentes para nosotros en el día de hoy. Y eso es lo que quiero compartirles, hermanos. El uno, el título de la primera cosa que quiero compartirles dentro de este camino, se llama el conflicto que existe a veces en las relaciones entre hermanos. Tanto por nuestras debilidades e imperfecciones como por las de nuestros hermanos, surgen conflictos que afectan la comunión. En tales circunstancias, el enemigo quiere crear resentimientos, malos entendidos, celos, divisiones, enemistades, etc. Y de este modo destruir la armonía de la hermandad. En cambio, Dios, que es luz, quiere que andemos en luz y tengamos comunión unos con otros. Por eso, cuando surge algún conflicto, Él siempre nos guía hacia la solución mediante la confesión, el perdón, la reconciliación, la aclaración, la comprensión, etcétera, etcétera. Bueno, Dios es prolijo y Él desea que cada persona y cada problema que surja sea prolijamente solucionado. A este fin, el Señor Jesús nos ha dejado instrucciones específicas, de modo que apliquemos a cada conflicto el tratamiento debido. Debemos poner atención y obedecer cuidadosamente los mandamientos del Señor en cada caso. Dios es más sabio que nosotros, por supuesto, y debemos confiar en que lo que Él dice es perfecto. Si nosotros obedecemos sus indicaciones precisas, los conflictos pues quedarán enteramente solucionados. Consideremos distintas situaciones que crean conflictos entre nosotros y la solución que Dios propone, o que el Señor propone, en cada uno de estos casos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno peca, cuando yo peco? Cuando yo peco, pues, es la primera situación conflictiva, y tiene que ver con el estorbo que somos para la relación entre hermanos, cuando nosotros mismos pecamos. La solución que el Señor indica para tal caso es la confesión de nuestros pecados. Vamos a ir analizando poco a poco, hermanos, esta situación. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando pecamos? Nuestro pecado se vuelve un estorbo para nuestra conciencia. Ya, el Espíritu se contrista en nosotros, y esto lo podemos ver claramente en Efesios capítulo 4, versículo 30. Pues perdemos el gozo y la paz. Se nos crea un conflicto interior. Bueno, nuestro pecado también se convierte en un estorbo para nuestra comunión con Dios. El pecado, pues, es una ofensa contra Dios. Dios es santo, y nadie que no esté debidamente limpio puede tener comunión con Él. Este tipo de cosas lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, y otra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nuestro pecado también constituye un estorbo para la comunión entre hermanos. ¿Por qué razón? Porque podemos haber pecado específicamente contra algún hermano o no, pero de cualquier modo nuestro pecado afecta la comunión con los demás. En el primer caso, afecta directamente, ya que el hermano tiene conciencia de la ofensa que le hemos ocasionado. En el segundo caso, le afecta indirectamente, pues al estar nosotros en pecado, aunque los hermanos no lo sepan, nuestra comunión con ellos no puede ser auténtica. Solo cuando andamos en luz podemos tener comunión unos con otros. Esto lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. El amor brota únicamente de un corazón puro y de una buena conciencia. Esto lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pero ¿qué pasa ahora cuando no confesamos nuestros pecados? Cuando no confesamos nuestros pecados. A más de mantenerse el estorbo en nuestras conciencias y en la comunión con Dios y con los hermanos, el no confesar nuestros pecados tiende a agravar la situación. Vamos a seguir viendo por qué. Primero, comenzamos a cultivar el fingimiento y la simulación ante los hermanos. Esto nos ha pasado a todos, ¿eh? En Primera de Juan, por ejemplo, capítulo 1, versículos del 6 y 8, pues ahí nos habla claramente sobre este tema. Aparentamos estar bien cuando en realidad estamos mal. Y, lógicamente, Dios aborrece la hipocresía. Otra cosa, nos estancamos y no progresamos espiritualmente. Ya lo dice Proverbios 28, 13. El pecado es una atadura, un nudo que hasta no ser desatado nos impide prosperar. Otra cosa, si tenemos sensibilidad, se agrava nuestro conflicto interior. Nos viene perturbación, malestar, depresión y aún trastornos físicos como consecuencia de nuestra lucha interior. Y esto claramente lo podemos ver en Salmos 32, versículos 3 y 4. Corremos también el riesgo de naufragar en la fe. ¿Por qué? Porque la fe se puede guardar cuando hay limpia conciencia. Si no mantenemos limpia la conciencia, a la larga tenemos la tendencia a perder la fe. Esto lo podemos ver en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, y también en el capítulo 3, versículo 9. Otra cosa muy importante es que podemos enfermarnos y aún Dios puede decretar nuestra muerte. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 27 al 30, también podemos ver esto en Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Pero ahora vamos a ver los remedios, ¿cierto? ¿Qué es la confesión de nuestros pecados? Cada pecado debe ser debidamente confesado para que seamos perdonados. Ya está de más sabido en Primera de Juan 1:9, esto que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También versículos alusivos encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 16, Salmo 32, del versículo 1 al 5, y el Salmo 51, además en Proverbios 28, 13. Cuando nosotros hacemos este tipo de confesión para nuestra sanidad, esta tiene que ser clara y total. Confesar no es pedir perdón. Cuando uno confiesa, tiene que hacerlo con la boca y decir todo lo que se ha hecho y llamarlo pecado. No debe ser hecha a medias ni incluir justificativos. Tampoco se debe debilitar la confesión explicando que la intención no fue mala. Decir, si en algo te ofendí, perdóname. Eso no vale. No es una confesión. Cuando pecamos, nuestra confesión debe ser franca, admitir lisa y llanamente nuestra culpa. Otra condición para la confesión es que esta debe ser hecha con humildad, contrición y arrepentimiento. Tan profunda como grave sea el pecado, debe ser nuestra humillación, nuestra vergüenza, nuestro dolor, nuestro reconocimiento. Tenemos que aborrecer nuestro pecado con toda nuestra fuerza. Nuestro quebrantamiento no puede ser superficial ni pasajero, sino que debe producir un verdadero arrepentimiento y corrección para no incurrir nuevamente en lo mismo. Por eso ya lo dice bien en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que confiesa y se aparta. La confesión debe ser hecha con restitución cuando ésta sea necesaria y posible. Lo vemos en Lucas capítulo 19, versículo 8. Asimismo en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Levítico capítulo 6, versículo del 2 al 5. Donde ahí nos dice que debemos devolver lo robado, pagar lo retenido, reparar el daño causado, devolver el honor quitado a alguien por la calumnia, aclarar la mentira, etcétera, etcétera. También tenemos que asumir con responsabilidad las consecuencias que trae nuestro pecado. La confesión también debe ser hecha sin demora. Dice en Salmo 32, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. También dice en Efesios 4, versículo 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No debemos amontonar pecados y dejar la confesión para más adelante. Cuanto más tiempo dejemos pasar, tanto más nos costará confesar. Apenas tengamos conciencia de haber pecado, obedezcamos las indicaciones del Espíritu de Dios que nos insta a confesar. Cuando pequemos, la confesión es la única alternativa para seguir adelante, hermanos. Otra cosa, la confesión debe ser hecha sin reproches ni resentimientos contra otros. Debemos confesar lo nuestro sin echar en cara el pecado de nuestro prójimo. Muchas veces, cuando se suscita un conflicto, es posible que haya pecado de ambas partes. Nuestra responsabilidad es confesar humildemente nuestra parte y perdonar de corazón el pecado de nuestro hermano. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Eso ya lo conocemos en Mateo capítulo 6, versículo 12 y del 14 al 15. Otra cosa, la confesión debe ser hecha cubriendo el área de ofensa. Como regla general, tenemos que confesar ante quienes hemos ofendido. Debemos dirigirnos a la persona, grupo o congregación contra quien hayamos pecado y hacer nuestra confesión delante de ellos. Esto lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. También haremos extensiva la confesión a aquellos que hayan sido testigos de nuestro pecado. También debemos confesar nuestras faltas los unos a los otros. Ya lo dice en Santiago capítulo 5, versículo 16. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Dice, aun cuando nuestro pecado no haya sido cometido contra la hermandad, sino que tenga que ver con nuestra vida privada, necesitamos abrir el corazón y confesar a los hermanos nuestras faltas. Hay dos razones para hacerlo. Por un lado, necesitamos andar en luz con los hermanos para poder tener verdadera comunión, lo que implica no encubrir áreas privadas de la vida ni dar lugar al fingimiento. Por otro lado, cuando pecamos, precisamos no solo de perdón, sino también liberación, orientación, consejo, ayuda, oración, apertura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el perdón de nuestros pecados, el perdón es el acto por el cual Dios absuelve al hombre del pecado que lo separa de él y le devuelve su amistad. Todo pecado es ofensa contra Dios. Dios es santo y nuestro pecado es un obstáculo en la comunión con Él. Además, Dios es justo y en su justicia condena todo pecado del hombre. El castigo que merece el pecado, ya lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, el castigo que merece el pecado es muerte. ¿Ya? El único sacrificio válido para la remisión de los pecados es el de Cristo. Bueno, antiguamente en Israel, quien pecaba traía un cordero al sacerdote como sacrificio sustitutivo por su pecado. El penitente confesaba sus pecados, los que eran transferidos al cordero. Entonces el sacerdote inmolaba al animal inocente que moría en lugar del pecador. Pues esto está descrito en Levítico capítulo 5, del versículo 5 al 7. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto lo dice Hebreos 9:22. Estos sacrificios antiguos eran símbolo o figura del único sacrificio válido para la remisión de nuestros pecados, el de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo se presentó como Cordero inocente, cargó sobre su cuerpo nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Ya lo dice en Isaías 53, del 4 al 12. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, Romanos 5, 8, Hebreos 9 y 10. Por lo tanto, debemos presentar a Dios el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Necesitamos acercarnos a Dios con el Cordero inmolado por nuestros pecados, Jesucristo, y decirle algo parecido a esto: oh Dios, he pecado contra ti, merezco tu juicio, merezco la muerte. Me arrepiento y aborrezco mi pecado. Oh Señor, te presento mi sacrificio, que es tu Hijo, quien murió por mis pecados. Él murió en mi lugar. Yo creo, Señor, gracias por lavarme con la sangre de Jesucristo, gracias por tu perdón. Es algo que de esta forma podemos acercarnos al Señor para recibir su perdón. Es un ejemplo esto, ¿eh? Otra cosa, ¿cómo recibimos el perdón por la fe? Después de haber confesado nuestros pecados y presentado a Dios el sacrificio de Cristo, es indispensable creer que el Señor nos perdona. Esto lo dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, en Salmos 32, del 1 al 2 y en Hebreos 8. El perdón de Dios se basa en su misericordia y en su justicia. Dios no nos perdona porque es bueno, sino porque es justo. El apóstol dice, Él es fiel y justo para perdonar. Esto está en Primera de Juan 1:9. Dios entregó a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, por su misericordia y por su justicia nos otorgó el perdón. Pues nuestros pecados ya fueron juzgados y pagados a través de la muerte de Jesús. Esto es todo lo relacionado con cuando uno peca, ¿no? Pero también hay otro conflicto, un segundo conflicto. ¿Qué pasa cuando mi hermano peca? ¿Cuál es nuestro deber o responsabilidad en este caso? ¿Hay algo que nos toque realizar? El Señor también da instrucciones claras sobre qué hacer cuando algún hermano comete pecado. Principalmente, cabe señalar que cada miembro del cuerpo es responsable por su hermano. ¿Ah? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 25. Y también lo que decía anteriormente Caín cuando Dios lo llamó a él. ¿Qué fue lo que dijo Caín? Dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Esa es una actitud contraria a lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es que tengo que velar por él. Tengo que orar por mi hermano. Tengo que enseñarle, si es que es necesario amonestarlo, ayudarlo, exhortarlo y cuidarlo. Tiene que haber una ayuda mutua entre los miembros del cuerpo del Señor, entre los hermanos. Todos por amor debemos cuidarnos unos a otros. Y esto lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, del 11 al 14, en Romanos capítulo 15 versículo 14. Lo que no debemos hacer cuando algún hermano peca, primeramente es callar e ignorar el asunto. ¿Por qué razón? Porque el pensar no te metas nos puede convertir en cómplices. Y eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 3, versículo 20 al 21. Otro asunto que no deberíamos hacer es callar y guardar rencor o resentimiento. ¿Ya? ¿No aborrecerás a tu hermano en tu corazón? Esto es un versículo bíblico que está también en Ezequiel capítulo 3, del 20 al 21. Contarle a otro para que ese otro lo confronte. Eso no se debe hacer. Abrir juicio condenatorio, tampoco emitir un fallo. Chismear o murmurar, juzgar entre varios la conducta del ausente y criticarlo. Esto está en Levítico 19:16, en Proverbios 28:23, en Santiago capítulo 4 versículo 11. Escuchar chismes tampoco, en Salmos 15 versículo 3. Extender nuestro juicio a intenciones imaginarias, como decir, sospechar, maquinaciones, etcétera, etcétera. Adelantarnos a opinar sin confrontar al afectado. ¿Qué entonces, qué hacer cuando algún hermano peca? Vamos a ver, cuando alguno es sorprendido en una falta, ya lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando se extravía de la verdad, esto lo vemos en Santiago capítulo 5 del 19 al 20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Ah? Cuando alguno ve a su hermano cometer pecado, ya lo dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Resumiendo los pasajes anteriores, el proceder que indica el Señor es el siguiente. Si alguno ve, es responsable. Pues en Primera de Juan 5:16 se enteró por la vía lícita. La veracidad de la situación ha sido fehacientemente comprobada. Es preciso orar al Señor, pedir por la restauración del hermano, la hermana, o por gracia y mansedumbre, para hablarle y corregir. Se debe confrontar al hermano con un espíritu de mansedumbre para guiarlo al arrepentimiento y a la confesión. Hay que ayudar a su restauración, mayormente a través de un hermano que esté más cercano, para lo cual esto es necesario. Descubrir las causas, las raíces, el porqué de la existencia de esa debilidad. Muchas veces puede ser por ignorancia, por liviandad, por debilidad, a veces por rebeldía, hipocresía, irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Tenemos que velar por su vida y por su desarrollo espiritual, orientarlo y enseñarle con el fin de establecer una base sólida que evite futuras caídas. Comunicar gracia, perdón, fe, victoria, verdad y restauración. En todo nuestro proceder debe haber una intención de amor hacia nuestro hermano para ayudarlo, salvarlo y evitar que se pierda. ¿Qué hacer cuando algún hermano peca contra nosotros? Pues hay dos factores en juego. El primero es subjetivo, que tiene que ver con nuestro yo, que se siente afectado. El hermano comete una falta contra nosotros y nos ofendemos, nos resentimos y nos enojamos. Afloran sentimientos negativos. Tenemos amargura por haber sido heridos en nuestro amor propio, en nuestro orgullo, si tratamos de aplicar pues aquí Mateo 18 en este espíritu, pues el resultado será negativo. El segundo factor es objetivo y atañe a la situación de nuestro hermano. Debemos perdonar al hermano. Esto es lo que Cristo enseña en Mateo capítulo 6, versículo 12 y en 14 y 15. También en Marcos 11, del 25 al 26. Dice, debemos perdonar en nuestro interior antes de hablar con él y sin exigir su arrepentimiento. Esto nos libera interiormente. Tenemos que reprender y restaurarlo. Una vez que nos hemos liberado del resentimiento y ofensas, estamos en condiciones de ir hacia nuestro hermano, no para exigir que se haga justicia con nosotros, sino para su propio beneficio. Lo confrontamos porque lo amamos y queremos ayudarlo. Como ya hemos quitado la viga de nuestro ojo, no solo estamos en condiciones de ayudarlo, sino que somos responsables de sacar la mota de su ojo. Vamos a tratar con él, no porque haya pecado contra nosotros, sino porque ha pecado. Por tener conocimiento de su falta, debemos ayudarlo y contribuir al perfeccionamiento del cuerpo del Señor. Así que el procedimiento a seguir se indica en Mateo 18, capítulo 18, versículo del 15 al 22, en un contexto de salvar, buscar, evitar que se pierda, ganar. Así que precisamos ser revestidos de la sabiduría de lo alto para realizar esta obra. Eso es lo más importante que debemos considerar para poder tratar todas estas cosas que muy comúnmente afloran en medio nuestro. Una de las cosas también que es dentro del caminar cristiano muy recurrente y es parte del caminar, como les decía, parte de este camino, puerta, camino y meta, son la impureza sexual. El pecado sexual es uno de los pecados más denigrantes y a la vez más comunes en nuestra sociedad. En varios pasajes bíblicos donde figuran listas de pecados, las impurezas sexuales encabezan la lista, y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32, en Gálatas capítulo 5, del 19 al 21, y en Colosenses capítulo 3, del 5 al 10. Pues como discípulos de Jesucristo, hemos renunciado a nuestra vieja manera de vivir. Dios ha perdonado nuestros pecados del pasado, y ahora tenemos una vida nueva. Por lo tanto, debemos tener conceptos claros, convicciones firmes y vidas limpias en esta que es tan importante, esta área de la vida. Para ello debemos estar bien fundamentados en la palabra de Dios. Primero que nada debemos saber que Dios es el creador del sexo. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, Génesis 1:27. Por lo tanto, el sexo es una creación de Dios. Siendo Dios su creador, el sexo, como también la relación sexual, es puro y santo dentro del marco de su sublime propósito original. Según el relato bíblico, la mujer fue hecha de una parte física del hombre. Hay, pues, desde el principio, una afinidad natural entre los sexos. Dios estableció entre los dos una atracción mutua. Esto es normal y constituye una ley natural en toda la raza. Evidentemente, esta atracción sexual fue establecida por Dios tanto para la procreación de la raza como para la felicidad del ser humano. Dado que es una atracción dinámica y poderosa, Dios mismo ha fijado parámetros y límites precisos para su relación y desarrollo, a fin de evitar abusos y consecuencias muy tristes y lamentables. Estos debemos respetar incuestionablemente, pues estas relaciones sexuales están reservadas para el matrimonio. Al instituir el primer matrimonio, Dios estableció la ley fundamental y universal de la moral sexual. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde dice este pasaje tan conocido: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta misma ley fue reiterada por Cristo en Marcos capítulo 10, versículo del 6 al 9, y por el apóstol Pablo en Efesios 5, 31. La expresión serán una sola carne se refiere esencialmente a la unión sexual. Según esta palabra de Dios y otros textos citados a continuación, podemos afirmar lo siguiente: que las relaciones sexuales están reservadas únicamente para el matrimonio. Dentro del matrimonio, la relación sexual es pura, santa, normal, placentera y legítima. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 7, de versículo del 2 al 5, Proverbios capítulo 5, del 15 al 23. Debe ser purificada de pasiones desordenadas, actitudes abusivas, egoístas y perversas. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 2 al 5. Dios establece el matrimonio monogámico entre un hombre y una mujer. Dice en Mateo 19, 5 al 6, serán los dos una sola carne. Queda excluida toda relación sexual de un hombre soltero con una mujer soltera. Esto lo vemos en 1 Corintios 6, 15, 18. La voluntad de Dios es que el hombre y la mujer lleguen vírgenes al matrimonio. Dios prohíbe, por supuesto, la fornicación. Si una persona casada tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, comete adulterio, lo cual está totalmente prohibido. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 4. La unión matrimonial de un vínculo sagrado e indisoluble mientras los dos cónyuges vivieren, ya que Dios los ha declarado una sola carne. Ningún hombre o ley humana tiene facultad para disolver la unión matrimonial, y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 10, del 7 al 9, en 1 Corintios 7, 39, y además de eso, en un estudio que yo di anteriormente, en esta misma charla, en esta misma sala. El que se divorcia y se casa de nuevo comete adulterio, y el que se casa con un divorciado o divorciada comete adulterio también. Esto lo vemos en Lucas 16, 18. Todo contacto sexual entre personas del mismo sexo es perversión y abominación ante Dios, tales como el homosexualismo. Esto lo vemos en Levítico capítulo 18, 22, en Romanos 1, 27, en 1 Corintios 6, 9, ya y también en Romanos 1, 26, ahí habla muy claramente de este tema. Toda unión sexual de un ser humano con animales es abominación y perversión. Esto lo vemos en Levítico capítulo 18, versículo 23. Dios creó al varón, varón, y a la mujer, mujer. Cada uno debe ser fiel a su sexo. El hombre y la mujer tienen solo dos estados posibles, soltero o viudo o casado. El noviazgo no es un estado civil intermedio con licencias sexuales, pues aún no son una sola carne. Toda unión o provocación sexual prematrimonial queda excluida, ya sean amigos, novios o comprometidos. También hay este otro tipo de cosa que se llama la masturbación, queda excluida, pues es una autoexcitación basada en el egoísmo y la morbosidad y no cumple con el propósito puro que Dios da al sexo, que es la comunicación del amor matrimonial. Esto lo vemos en 1 Corintios 7:4. Cristo censuró los deseos impuros, las pasiones desordenadas, las miradas e intenciones codiciosas o sugestivas, en Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Toda relación sexual fuera del matrimonio está prohibida y será juzgada por Dios. Esto lo vemos en Gálatas 5, 19, Efesios 5, del 3 al 5, Colosenses capítulo 3, versículo 5, Apocalipsis 21, del 8 al 27. Por lo tanto, hermanos, el cuerpo físico es para servir a Dios. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿No? Como dice en 1 Corintios capítulo 6, del 13 al 20, huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometiera está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Por lo tanto, consideremos lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje acerca del cuerpo humano. Es para el Señor, somos miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Además, aquí Pablo nos da mandatos muy claros en relación al cuerpo. Huí de la fornicación. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto implica alejarse definitivamente del acto, de la ocasión, del pensamiento y de la intención, de los lugares de tentación, de las amistades o elementos que promueven la imaginación o que alimenten a este tipo de cosas. Uno debe frenar este tipo de tentación, como por ejemplo, revistas, películas, libros pornográficos o sugestivos, algunos programas en la televisión, vestimentas muy sugestivas, cuentos o bromas obscenas. Tenemos que glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es el aspecto positivo e implica la necesidad de subordinar el cuerpo y el espíritu al sublime propósito de Dios. El cuerpo es el vínculo del espíritu y el único medio que tenemos para expresar lo que Dios está haciendo en nosotros. Afinemos este instrumento, el cuerpo, según los intereses divinos, a fin de tener nuestras facultades en la mejor condición para responder a su propósito. Por eso dice en el Apocalipsis, dice, la iglesia debe mantenerse pura, porque Él viene por su esposa pura. Su vocación requiere que la iglesia eduque y cuando fuere necesario, discipline a sus miembros que incurren en estos pecados. Ya vemos en 1 Corintios capítulo 5. Debemos ser realistas y sabios al evaluar la situación y la necesidad de todos los hermanos que están a nuestro alrededor con este conflicto. Hace falta discernimiento y orientación específica, especialmente donde ha habido pecados y malos hábitos en esta área. La impureza sexual corrompe al ser humano más rápido que otros pecados. Será por eso que Jesús y los apóstoles dieron instrucciones y advertencias muy claras al respecto. Recordemos que cuando uno confiesa y abandona su pecado, la sangre de Cristo limpia de todo mal y el Espíritu Santo pues le capacita para vivir en victoria y santidad. En 1 Corintios 6, 9 al 11, tenemos también en 2 Corintios del 2, 5 a 11, 1 Juan 1, 9, Proverbios 28, 13. Por lo tanto, no es necesario ser esclavo del pecado. Pues bueno, y vamos finalizando. ¿Cómo aseguramos esta pureza sexual? Bueno, aquí hay una serie de normas sencillas, una sugerencia para la eficacia en ayudarnos a vivir en santidad y con una conciencia limpia en esta área. Primero, debemos tener siempre en cuenta que el cuerpo es para el Señor. O sea, el cuerpo es sagrado. Esto está en 1 Corintios 6, 13. Debemos cuidar los ojos, nuestra mirada, no contemplar escenas o objetos que excitan sexualmente. Cuidar la imaginación. Debemos cuidar de no escuchar o pronunciar palabras sugestivas, gestos, alimentar deseos de la carne, sobre todo a veces cuando se es más joven, uno está más propenso a este tipo de cosas. Tenemos que orar, abundantemente orar, ejercer la fe en el Señor. Si es momento de ayunar, pues aprovechar de ayunar, confiar en Dios para que nos guarde de todo tipo de impurezas, exhortándonos también mutuamente a la santificación del cuerpo, del alma y de nuestro espíritu. El Señor nos dice en una parte de este caminar cristiano. Hasta aquí el estudio que quería compartirles, hermano, y espero que les sirva de la misma forma como me sirve a mí. Paso palabra.
Pues muchas gracias, querido hermano Gerardo. Bueno, como podéis ver, Reinaldo Estrada, el preterista, no da señales de vida, no está conectado, no ha entrado por aquí por la sala, pues lo cual significa que no va a haber debate con Reinaldo y ya no creo que haya ningún debate más. Así que bueno, vamos a comentar un poquito de lo que el hermano Gerardo ha estado exponiendo aquí. Sobre el asunto de la fornicación, antes aquí en el chat he pegado un pasaje del apóstol Pablo, que es bien clarito, ahí lo dice. Dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y luego dice, más adelante dice, huid de la fornicación. Aquí el apóstol Pablo está identificando la fornicación con unirse con una ramera. Esto no es que lo diga yo, lo dice el apóstol Pablo, dice bien clarito. La fornicación, hermanos, es irse con rameras, es irse con prostitutas. Eso es la fornicación. En la Biblia no se dice por ninguna parte, por ejemplo, que el tener relaciones sexuales con tu novia o con tu novio antes de casarte sea fornicación. Eso jamás lo dice la Escritura. Yo reto a cualquiera que me demuestre dónde enseña la Biblia que tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia, eso sea fornicación. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde lo dice? Porque nos han enseñado en el sistema iglesiero que tener relaciones sexuales con tu novia, con tu novio, antes de casarte, que eso es fornicar. Y yo siempre digo, domingo, ¿dónde enseña eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la Escritura, que eso sea fornicación? Porque yo leo la Escritura que fornicación es irse con rameras. Es tener relaciones sexuales con rameras. Eso es la fornicación. Bien, los que tengáis micrófono, si podéis participar por audio, mejor. Los que tengáis micrófono, porque esto es una reunión de audio, así que como es para edificación de las personas que escuchen. Adelante, Robert.
Bueno, gracias y paz. Buenas tardes a cada uno de los hermanos. Bueno, quería solamente felicitar al hermano Gerardo una vez más porque su presentación ha sido excelente, muy buena. Yo le he estado escuchando las charlas anteriores por el sistema MP3, que yo bajo las charlas y de luego me las llevo en mi MP3 y ahí las puedo estudiar tranquilamente. Me gustó mucho él nos dijo que hiciéramos un ejercicio en la charla anterior sobre uno de Corintios 13:4, donde habla de que del amor. Y él dice que podíamos hacer el ejercicio de cambiar la palabra amor por Jesús. Y la verdad que haciendo ese ejercicio coincide perfectamente todo lo que dice la Escritura. Y luego nos sirve como una guía para ver qué nos falta. En vez de poner la palabra Jesús, poner nuestro nombre, a ver si coincide tan perfectamente como lo hace con Jesús. Bueno, eso quería comentar, darle las gracias una vez más a Gerardo y animarlo que si puede compartir más estudios, ¿no? Eso es todo, paso palabra.
Muy bien, muchas gracias, hermano Robert. Bueno, Florian ya se ha ido, el hermano Florian se tiene que ir porque mañana tiene que trabajar y tiene que madrugar. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Sí, buenas a los hermanos.
Sí, Javier, adelante.
Sí, Otito, ¿cómo estás? Hace tiempo no me reunía porque lo que pasa es que me es complicado a mí por el horario, que es por la tarde aquí. Y tenía muchas ganas de reunirme, de verdad que sí. Estaba escuchando al hermano sobre lo de la fornicación y es algo que siempre he tenido yo muy... que me ha chocado mucho porque siempre me enseñaron que si tú tienes una novia y si tú, tienes relaciones sexuales con ella, estás pecando contra Dios.
Así es.
Siempre me ha chocado muy fuertemente a mí y me ha hecho hasta pensar que he perdido yo la gracia de Dios porque he cometido pecado. Y aunque ahora no lo estoy haciendo, hace mucho ya no tengo novia ni nada, pero que también me pasa muchas veces eso que dijo Jesús, que el que mira a una mujer para desearla ya está cometiendo adulterio en su corazón. Eso me pasa mucho y siempre me acuerdo de esa palabra de Jesús y me arrepiento, pero siento que vuelvo a hacerlo y vuelvo a hacerlo. Y es algo que vaya, es un poco molesto, de verdad que sí. Y lo otro, bueno, siempre me enseñaron que todo lo que sea tener relaciones antes del matrimonio era un pecado abominable contra Dios.
Eso es bueno, lo que... Nada sé, Javier. Eso es lo que dice el sistema iglesiero. Mira, en la Biblia no vais a encontrar ni un solo versículo donde diga que sea un pecado para Dios tener relaciones sexuales con tu novia o con tu novio. Repito, no hay ni un solo versículo que donde eso se condene. Cuando la Biblia habla de la fornicación, cuando el Nuevo Testamento habla de la fornicación, ya lo he demostrado, se refiere a irse con rameras, a irse con prostitutas. No os unáis con, dice, el que se une con una ramera, un cuerpo se hace con ella. Huid de la fornicación. Eso es la fornicación. ¿Qué es lo que dice el sistema iglesiero? Pues el sistema iglesiero ha metido en la mente de muchos que ignoran las sagradas escrituras que si tú tienes relaciones sexuales con tu novia o con tu novio, eres un maldito pecador, eres un fornicario, que si no te arrepientes te vas a condenar. Eso es lo que ha metido el sistema iglesiero, una de las grandes mentiras que el sistema iglesiero ha metido en la mente de muchos. Pero eso no es lo que enseñan las sagradas escrituras. Repito, yo reto a cualquier pastor o a quien sea que me dé un solo versículo donde se condenen, donde Dios condene las relaciones sexuales entre novios. Entre novios, donde eso se condene. Que den un solo versículo.
No, pero así todo, Tito, yo estoy de acuerdo también con el propósito del matrimonio, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene una relación con una novia y todo cae en eso nada más, en una cosa sexual, como que se pierde el compromiso. Eso lo he notado, pero creo que, no sé, siento que hay que meditar mucho sobre eso, ¿no?
No, lo que hay que hacer es escudriñar las Sagradas Escrituras, como dijo Jesús, escudriñar las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que hay muchos que no escudriñan las Sagradas Escrituras, sino que se dejan llevar por las patrañas y las mentiras iglesieras. Pero repito, la Sagrada Escritura, es que vamos a ver, el sistema iglesiero en muchos casos llama pecado a lo que no es pecado, y a lo que sí es pecado, pues no lo llama pecado. Ese es el problema del sistema iglesiero, ¿vale? Llama pecado a lo que no es pecado, y a lo que es pecado, a lo que sí es pecado, no lo llama pecado. Así actúa el sistema iglesiero.
Entonces lo que pasa es que estamos, que he estado yo, parece que bastante metido en esas ideas, y de verdad que me he sentido muy mal con Dios, porque siempre he tratado de estar bien con Él, y eso me da, eso que dicen que uno es un abominable, esas cosas duelen.
Sí, yo he visto, yo cuando era iglesiero, cuando yo iba a la iglesia evangélica, a lo mejor una parejita de novios que habían tenido relaciones sexuales, y alguien se enteraba de la iglesia, o la iglesia se enteraba, pues les acusaban de que habían fornicado, que eran unos pecadores, que si no se arrepentían se iban a ir al lago de fuego. Y les metían tal miedo en la cabeza que les hacían confesar delante de toda la secta, de toda la congregación, de que eran unos pecadores y que habían fornicado. Así es como actúa el sistema iglesiero. Pero si tú te lees las Sagradas Escrituras, escudriña las Sagradas Escrituras, jamás condena ese tipo de relaciones sexuales entre novios. Nunca, jamás dice la Biblia que eso sea fornicación. La fornicación, según el apóstol Pablo, según la Biblia, es irse con putas, tener relaciones sexuales con rameras. Por eso es que dice Pablo, huid de la fornicación, que es irse con rameras. Pero tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia, jamás dice la Biblia que eso sea fornicación. Y yo reto a cualquier iglesiero que nos diga, que nos demuestre con la Biblia donde diga que eso es fornicación, el tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia. Y aquí se está, el pasaje que ha puesto Miguel y Nidia, se está hablando de tener relaciones sexuales con la mujer de su padre. Claro que eso es fornicación también. Dice, había un tipo aquí en la iglesia de Corinto que estaba teniendo relaciones con su madrastra, con la mujer de su padre. Claro que eso es fornicación también. Yo no digo que eso no sea fornicación. Pero la fornicación, según las Sagradas Escrituras, es este tipo de relaciones sexuales. O, por ejemplo, el homosexualismo, los maricones. Eso también es fornicación, lo enseña la Biblia. El homosexualismo, el irse con rameras, el tener relaciones sexuales con tu madrastra o con tu padrastro, claro que eso es fornicación. Pero yo estoy hablando de tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia. Jamás dice la Biblia que eso sea fornicación. Jamás es condenado por Dios en las Sagradas Escrituras. Nunca.
Tito, quiero hacerte una pregunta.
Sí. Adelante, Sergio.
Mira, yo he buscado por la Biblia y no he encontrado el tema de que te case un hombre. ¿Me entendés? Si vos agarrás a una mujer por esposa, ¿por qué te tiene que casar un cura, un pastor? Digo, ¿hay algo bíblico que ampare eso?
Pues no, eso no. No, hermano, eso no es bíblico. La Biblia nunca enseña por ninguna parte que sea un pastor o un cura el que te tenga que casar. Quien une una pareja es Dios. Él es el que casa. ¿Eh? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es Dios el que une una pareja. Pero un cura ni un pastor, nadie tiene el poder de unir, nadie tiene el poder de casar. El único que tiene el poder de casar o unir, casar y unir es lo mismo, significa lo mismo. El único que tiene el poder de unir es Dios. Y el que tiene el poder de desunir, pues también es Dios. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces es Dios el que casa una pareja, es Dios quien une un matrimonio, es Dios. Y no ningún hombre, ninguna ceremonia religiosa.
Ah, Lotito.
Sí, adelante, adelante. Gerardo, adelante.
En los cuatro evangelios, bueno, el Señor habla muy claramente acerca de las relaciones y el tema del repudiar a la mujer. En el Evangelio de Mateo, que es un evangelio escrito para los judíos, podemos tomar como referencia ese libro, en el cual pues los judíos tenían por costumbre desposarse, y el hecho de estar desposado en los términos judíos viene siendo un paralelo en nuestros tiempos a ser novios o cosas así. Sin embargo, ahí, mientras estaban en nuestros términos de novios José y María, pues José no la conoció hasta cuando... después de que concibió, dio a luz a Jesucristo, pues después de eso, no dice las escrituras que se casaron, como decir, de la forma como nosotros conocemos, pero cuando ellos estaban de novios, José no la conoció, sino que ya después, ya tomó un asunto más concreto con José y María. Por esa razón es que en la Biblia jamás vamos a encontrar que diga que una persona puede estar de novio o de novia y decir que pueden tener relaciones sexuales. Por supuesto que no va a decir eso, porque en la Biblia no se consideraba ese como un estado. Desde el comienzo, dice el Señor en Génesis, el hombre dejará a su padre y a su madre, y en ese dejará no está diciendo sobre el periodo que nosotros hemos tenido frecuencia de llamar un periodo de conocer a la persona o nuestro periodo de noviazgo y cosas así, sino que se establecía casi como directamente una relación con su mujer, se unían y pues de ahí comenzaba todo el tema. Es en nuestros siglos que existe esta como que especie de costumbre. Por eso que en la Biblia no vamos a encontrar eso. Y sin embargo, pues yo veo que todo concatena tal cual como el Señor lo expone a través de los textos que he citado. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Lo que ocurre es que según la Biblia, tú te unes a tu mujer o a tu esposo cuando te unes sexualmente con ella. Por eso es que dijo Pablo en ese pasaje de 1 Corintios, el que se une a una ramera se hace un cuerpo con ella, se casa con ella. El que se va con una ramera se casa con esa ramera. Eso es lo que enseña la Escritura. Cuando tú te unes sexualmente con tu novio o con tu novia, según la Biblia, según Dios, tú ya te has casado con ella. Ya te has casado con ella o con él. Esa es la enseñanza bíblica. Cuando hay una unión sexual es cuando te casas con tu pareja. Eso es lo que enseña la Escritura. Por eso es que dijo Pablo en ese pasaje de 1 Corintios, ¿no sabéis que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella? Porque los dos serán una sola carne. Por eso es que dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, se casarán, estarán casados, estarán unidos. De ahí el peligro de unirse con una ramera, de irse con una ramera, porque te haces un cuerpo con ella. Es como si te casaras con esa prostituta, con esa ramera. Por lo tanto, cuando una pareja de novios tienen relaciones sexuales por primera vez, para Dios, esa pareja ya está casada, se han casado, se han unido, se han hecho una sola carne y por lo tanto ya están casados. Esa es la enseñanza bíblica. Lo que pasa es que el sistema iglesiano nos ha engañado durante siglos diciendo no, que ellos se casan cuando hacen una ceremonia religiosa, cuando el pastor o el cura o quien sea hace la bendición. Y entonces es cuando ya están casados. Eso es mentira. Según la Biblia, una pareja se casa cuando tienen relaciones sexuales por primera vez. ¿Vale? Eso es lo que enseña la Escritura. El sistema iglesiano enseña otra cosa muy diferente. Enseña que tú te casas con tu pareja cuando se hace una ceremonia, cuando se firma por lo civil un papelito, y entonces tú ya estás casado con tu pareja. Eso es una tontería, eso es falso. Tú te casas con tu pareja cuando tienes por primera vez relaciones sexuales con ella. Si tú tienes novio, si tú tienes novio o tienes novia y tienes una relación sexual con ella, te acuestas con ella y tenés coito, tú ya te has casado con esa pareja. Ella ya es tu esposa o tú ya eres su esposo. Ya estáis casados para Dios. Os habéis casado. Aunque no se haya celebrado todavía ninguna ceremonia. ¿Vale? Pero para Dios ya estáis casados. Eso es lo que quiero que quede claro. El sistema eclesiástico lo que hace es pervertir todo y falsificar todo. Y en este caso también lo ha pervertido. Nos han enseñado que tú estás casado cuando un cura o cuando un pastor o un sacerdote te lanza una bendición desde el púlpito y os dice: yo os declaro marido y mujer. Y entonces ya estáis casados. Es una imbecilidad. Eso es absolutamente falso, es antibíblico. Repito, tú te casas con tu pareja cuando tienes por primera vez relaciones sexuales con ella y entonces te haces un cuerpo con ella. Y ya estáis casados para Dios. Y luego viene la ceremonia, si queréis hacer una ceremonia, pues bueno, viene la ceremonia de bodas. Eso viene después. La fiesta de bodas, vamos.
Pues yo sí, admito que las iglesias, el sistema iglesiero afirma como lo estás diciendo, pero según las escrituras, para que una pareja se case, no habla directamente de la relación sexual, sino que habla de que puede ser que incluso estén ellos únicamente sin nadie. Hagamos a un lado el sistema iglesiero, hagamos a un lado el sistema pastores o curas o lo que sea. Echemos a un lado. Pero cuando una pareja entre ellos hacen un pacto delante de Dios diciendo: yo quiero estar contigo el resto de mi vida, esas palabras pronunciadas que ejercen ese pacto entre la persona es lo que realmente establece el matrimonio. Lo que hace la relación sexual después de eso es simplemente sellarlos. Pero el matrimonio está consolidado en el momento en que los dos dicen de mutuo acuerdo que se comprometen a vivir juntos. Ese pacto es realmente lo que marca el matrimonio. Después viene la relación sexual, que es lo que confirma que ese matrimonio se ejecutó. Paso palabra.
Gracias, hermano. La boda es una unión del esposo con la esposa. ¿Cuándo se efectúa esa unión? Es decir, ese casamiento. Casar significa unir. Casamiento significa unión. ¿Cuándo se efectúa? Bueno, pues el pasaje de Pablo, vamos a leerlo otra vez, vamos a analizarlo, porque es tremendamente revelador, es tremendamente claro. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 6, verso 16 al 18. Vamos a leer a partir del verso 15, dice Pablo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es decir, el que se casa con una ramera, recordar, unir y casar es lo mismo, el que se casa con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Eso es el matrimonio. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es lo que dice Pablo. Cuando una persona se une con una ramera, tiene relaciones con una ramera, se casa con esa ramera, llegan a ser una sola carne. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Y por eso es que tenemos que huir los cristianos de eso, tenemos que huir. Por eso lo dice en el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los cristianos tenemos que huir de ese tipo de fornicación, de unirnos con rameras, tanto rameras en el sentido físico, como sabéis, una prostituta, o en el sentido simbólico, en el sentido espiritual. Sabéis que la Biblia también llama a las iglesias falsas, a las religiones falsas, las llama rameras, las identifica con mujeres rameras, como dice el libro del Apocalipsis. Pues también tenemos que huir de ese tipo de fornicación, de unirnos con iglesias falsas. Entonces, lo que está diciendo Pablo, bien clarito en este pasaje, que uno se casa cuando se une sexualmente con una mujer. Sea una ramera o no sea una ramera, o sea tu propia novia o tu propio novio. Si tú te unes sexualmente con ella, para Dios tú ya estás casado. Eso es lo que enseña la Escritura. Es bien sencillo de entender. Por lo tanto, una pareja de novios, si tienen relaciones sexuales, no están pecando, sencillamente se están casando, así de simple, se están casando para Dios. Se están uniendo sexualmente, se están haciendo un solo cuerpo y por lo tanto están casados para Dios. Esa doctrina iglesiera de que las relaciones sexuales entre novios, eso es pecado, eso es fornicación, eso es una payasada, eso es mentira. Eso es una de las mentiras más que el sistema iglesiero predica. Lo que enseña la escritura es que cuando tú te unes sexualmente a una mujer o a un hombre, tú te haces un cuerpo con ella y por lo tanto te casas con esa persona. De ahí que diga Pablo que el unirse con una prostituta, con una ramera, es casarte con ella, te haces un cuerpo con ella, porque lo dice la escritura, los dos serán una sola carne. Y yo no estoy hablando de la promiscuidad por ninguna parte, estoy hablando de la unión sexual con tu novio o con tu novia. Yo no estoy hablando aquí, no tiene que ver nada con la promiscuidad sexual. Estoy hablando si tienes un novio o una novia y queréis tener relaciones sexuales, pues que sepáis que según la Biblia tú te casas con tu novio o con tu novia en el momento que tenéis la primera relación sexual. Eso es lo que enseña la Biblia.
Sí, Tito.
Sí, adelante.
Mira, sí, estaba escuchando, sí, está muy bien lo que dice, pero yo creo que antes de que el novio o la novia tenga relaciones sexuales, yo creo que primero se debe tener un compromiso, porque si no, es lo que dicen ahí, como que, un ejemplo, si no hay un compromiso y el sexo, y como se puede crear una promiscuidad, después esa persona busca otro y otro y otro, y es lo que se ve hoy en día.
Claro, efectivamente. Yo no estoy hablando de eso.
Compromiso, como dijo el hermano Gerardo.
Claro, estoy de acuerdo con Gerardo. Claro, cuando tienes, haces un compromiso con tu pareja, claro. Es tu novio, es tu novia, y quieres vivir con ella, os amáis y quieres vivir con ella y tener relaciones sexuales sin haber hecho ningún tipo de ceremonia, eso no es fornicación. Tú te unes a tu novia, a tu novio, sexualmente, con un compromiso, pues evidentemente con un compromiso, y entonces ya te has casado con esa persona, te has unido a ella y te has casado con ella. Pero el sistema iglesiero enseña otra cosa totalmente diferente. Enseña que si tú no has hecho una ceremonia, que si tú no te has casado por lo civil o por alguna secta, alguna iglesia, un pastorcillo, un sacerdote, no os ha dado la bendición de yo os declaro marido y mujer, entonces te dicen, te meten en la cabeza que eres un fornicario y que estás pecando. Eso es absolutamente ridículo y es absolutamente falso.
No, y por culpa de esa enseñanza, mucha gente también se aparta de Dios. Ocupa enseñanzas, claro, como esas, así tan, no sé, drásticas, porque sí está obvio lo que dice la palabra, y se unirán y serán una sola carne, está obvio lo que está diciendo.
Claro, la palabra es bien clara, o sea, Pablo lo que está diciendo en ese pasaje, que si una persona, por ejemplo, se acuesta, se va con una prostituta, con una ramera, que conste que se está casando con esa ramera, lo dice la escritura, los dos serán una carne, se está casando, se está uniendo con esa ramera y por lo tanto estás uniéndote pues con una prostituta, y unirse con una prostituta es lo peor que hay, ya sea una prostituta física o una prostituta espiritual, una iglesia falsa, porque la Biblia llama rameras también a las religiones falsas, la gran ramera, menciona el Apocalipsis, las hijas de la gran ramera, son religiones falsas, iglesias falsas. Entonces los cristianos tenemos que huir de la fornicación, tanto de la fornicación espiritual como de la fornicación física. Y bueno, pregunta que estoy leyendo en el chat, Miguel y Nidia, y si tenemos 5 novias, yo no estoy hablando de 5 novias, estoy hablando de tu novio o de tu novia, estoy hablando de una novia o de un novio. Yo no estoy mencionando aquí 5 novias, estoy hablando de un matrimonio monógamo, de novios, un matrimonio, se tienen relaciones sexuales y por lo tanto se casan. Yo no estoy hablando aquí de promiscuidad sexual por ninguna parte, esto no tiene que ver nada con la promiscuidad sexual. Sí, adelante, Alfredo, adelante, hermano.
Ya, hasta ahí estamos claros, pero después que ya yo me uní con mi esposa, después ya si uno de los dos se relaciona sexualmente con otra persona, ya pasa a adulterio.
Efectivamente, si tú te unes sexualmente con tu novia o con tu novio y sois infieles, ustedes estáis adulterando, evidentemente, sois adúlteros, sin ninguna duda, para Dios sois adúlteros. A ver, dice aquí Oscar, estoy leyendo un pasaje en el chat, hay un pasaje de la Biblia que habla sobre los que apostatarán de la fe y prohibirán casarse. es un pasaje de Pablo que se encuentra en 1 Timoteo y dice efectivamente que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, tendiendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahí es una profecía, evidentemente, que se cumple perfectamente en el papado, en la Iglesia Católica Romana. Sabéis que la jerarquía católica romana tiene la ley del celibato y prohíbe a sus sacerdotes que se casen. Es una profecía que se cumple claramente en el papado, en la gran ramera, en la Iglesia Católica Romana. Y lo llama Pablo apóstatas de la fe. Apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es una de las doctrinas de demonios, es la ley del celibato, es una de las doctrinas de demonios, porque prohíbe el matrimonio, prohíbe casarse a sus sacerdotes de esta religión. Por lo tanto, es una doctrina de demonios. En ese punto, el loco este, el chiflado del Miranda, pues claro, en ese punto tiene razón. Pero el resto de puntos, cuando él dice que es Dios y que es Jesucristo, pues sencillamente es un tarado mental, el Miranda este. Es un falso mesías y es un hijo del diablo. Satanás puede decir cosas que son verdad mezcladas con mentiras. Así es como actúa Satanás.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Quisiera saber si acaso hermano Gerardo terminó con el tema o me parece que continúa.
No, si queréis hacer preguntas a Gerardo, con mucho gusto, Gerardo, si las puede contestar, las contestará, hermano. Pero no, el estudio de Gerardo ya ha terminado.
No, sí, quería saber si acaso viene otras partes, otros días.
Sí, Gerardo, cuando quiera dar algún estudio bíblico, con mucho gusto lo podrá dar, sin ningún problema.
Aló, hermano Tito.
Sí, adelante.
Sí, Alfredo, mira, hermano, ahora, digamos, para no ser muy latero, muy cansador, que hice estos 3 días así como casi seguidos, ya, pero más adelante, cuando Tito me dé oportunidad, seguiré con algunos temas que tienen que ver con el caminar cristiano. Entre esos, ya dije, creo que fue el día de ayer, podríamos ir viendo lo que es el materialismo y la avaricia, el vocabulario, la falsedad y la mentira, cosas que tienen que ver, el ocultismo también, cosas que tienen que ver directamente con nuestro caminar cristiano. Ya, pero eso quisiera hacerlo un poquito más adelante para no ser cansador, sino ir variando también un poquito. Paso palabra.
Así es. Pues no solamente Gerardo, si algún hermano, si alguna vez quiere compartir un estudio bíblico, pues lo puede compartir. Y repito, no hace falta que vosotros lo escribáis, el estudio bíblico. Cogéis, copiáis cualquier estudio bíblico bueno de por ahí de internet, alguna página web, y la podéis compartir con el estudio, con el resto de la sala, con el resto de hermanos. No es nada complicado. Entonces, si veis por ahí algún estudio bíblico que tengáis, pues lo queréis aportar, lo queréis compartir, pues me lo decís a mí y lo podéis exponer. Y es mucho más cómodo, porque así no lo tenéis que escribir vosotros, ¿no? Simplemente lo tomáis un estudio de cualquier otra página web y lo podéis compartir.
Tito, escuché en una de las charlas que yo no puedo estar, creo, que usted tiene un documento sobre la nueva vacuna que hay contra el H1N1. Que por lo que entendí en Europa lo empiezan a...
Sí, gracias, hermano. Bueno, se te ha escuchado fatal, hermano Robert. Efectivamente, bueno, aquí en España ya ha comenzado la vacunación. Mira, el documento es breve, os lo voy a leer porque es interesantísimo. Es un documento muy importante sobre el tema de la vacunación. Os lo voy a leer. Está escrito por una doctora. Bueno, lo que voy a leer está tomado del libro... La mafia médica, escrito por una doctora que se llama Guis, y dice lo siguiente. Atención, porque lo voy a leer porque es muy importante. Es sobre el asunto de la vacunación contra esta pandemia que ha venido, y dice así: la verdadera pandemia es la vacunación. Y dice esta doctora: las autoridades mienten cuando dicen que las vacunas nos protegen. Guis ha sido la primera en denunciar la mentira de las vacunas en el libro La mafia médica. He aquí un recordatorio y unas informaciones básicas por los que quieren reflexionar antes de elegir. ¿Por qué las vacunas son inútiles, ineficaces y peligrosas? Las vacunas son inútiles, dice esta doctora, son inútiles porque los microbios naturales, hongos, micobacterias, bacterias, virus, no son enemigos, sino aliados reparadores. Restauran el cuerpo en la fase de reparación de la enfermedad. Creamos nosotros mismos nuestros microbios a partir de las partículas más pequeñas de materia viva que existen en nuestro cuerpo y que llevan nombres diversos como microcimas, según Beckman, somatices, según Naissens. Es absurdo de darle una enfermedad a una persona sana. Sabéis que cuando vacunas a una persona, cuando les vacunan, les están inoculando una enfermedad, unos virus. Es absurdo el darle una enfermedad a una persona sana para prevenir esa enfermedad. Esto es como hacer una pequeña violación a un niño en prevención de una violación en eventual. Las vacunas son ineficaces porque contienen microbios artificiales, atenuados y o genéticamente modificados, que no pueden prevenir contra una enfermedad. Luego sigue diciendo, las vacunas azotan y agotan el sistema inmunitario, favorecen la explosión del SIDA, del cáncer y de otras enfermedades degenerativas. Demuelen y derrumban sistemáticamente la salud. La eficacia de las vacunas jamás ha sido probada científicamente. Repetir las vacunas es la prueba, así como la aparición de las enfermedades que la vacuna debía prevenir. Las vacunas son peligrosas porque, dice lo siguiente, las vacunas son peligrosas porque la vacunación estimula y entretiene el miedo en el individuo. De hecho, no morimos de enfermedad, sino de miedo y de agotamiento. El miedo de los microbios y de la enfermedad mata al individuo y las vacunas lo rematan. El contenido de las vacunas es extremadamente nocivo. Las complicaciones innumerables van de disturbios menores como alergias, eczemas, asma, otitis, problemas de aprendizaje, a enfermedades importantes como el autismo, la epilepsia, la diabetes, la artritis, la parálisis, la leucemia, la encefalitis, la esclerosis en placas, la fibromialgia, el Alzheimer, el ébola, malformaciones congénitas, síndrome de la guerra del Golfo, el síndrome de Guillain-Barré, la gripe española y a la muerte súbita del lactante. Recibir una vacuna es siempre devastador para el cuerpo. De hecho, una vacuna es un caldo de bruja con tres tipos de ingredientes, que son, primero, cócteles de microbios modificados artificialmente y a menudo recombinados genéticamente. Segundo, un caldo de cultivo purulento compuesto de células de animales como el pollo, el ratón, el carnero, el mono, la vaca y células humanas, sangre de embriones de abortos, contaminadas como virus, priones y cancerosas. En tercer lugar, las vacunas tienen coadyuvantes estabilizadores que son verdaderos venenos que matan la vida, como son el timerosal, 50% de mercurio, el aluminio, formaldehído, escualena, glutamato monosódico, aspartano, silicona, polisorbantes, sorbitol y una lista larga de productos peligrosos y altamente neurotóxicos. El contenido de las vacunas es considerado secreto de defensa y releva de decisiones del complejo militar industrial. El Ministerio de la Salud del país, el personal médico que le recomienda y le inyecta y la persona que le recibe no pueden conocer su composición verdadera y todavía menos el fin referido por los responsables. De hecho, las vacunas sirven para genocidios dirigidos, genocidios, es decir, para matar, para asesinar, por ejemplo, a negros, asiáticos, a pobres, a amerindios, a minusválidos, homosexuales, habitantes de territorios ricos en recursos naturales, así como para estudios experimentales de las armas biológicas y los métodos más eficaces para el control del cerebro y el eugenismo, es decir, la eliminación de los indeseables. Todas las vacunas, sin excepción, son inútiles, ineficaces y peligrosas. Puntos importantes de la vacunación. Mirad, en primer lugar, la vacunación masiva inminente para este año 2009, engendrada por la pseudopandemia de gripe porcina A, H1N1, decretada por la ONU, es un subterfugio preparado desde hace tiempo para reducir a la población mundial a 500 millones de individuos. La vacuna contiene un cóctel de cepas extremadamente virulentas de virus gripales de ave de corral, de carne de cerdo y de humano. En segundo lugar, cristales líquidos y chips electrónicos y posiblemente serían incorporados a las nuevas vacunas y permitirían el control a distancia del cerebro. En tercer lugar, la vacunación no depende del campo médico, sino político. Su fin es el control mundial de la población. Las vacunas permiten deshacerse de los indeseables, debilitándolos sistemáticamente o matándoles brutalmente. Las decisiones vacunales son tomadas por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de la Salud de la ONU, e impuestas por la fuerza por los gobiernos de los países a golpes de propaganda, de acoso y de amenaza. Las vacunas son armas biológicas. Es por eso que la investigación de base sobre la vacunación se lleva a cabo en laboratorios del ejército. Los primeros conejillos de indias humanos son los soldados y su familia, inconscientes de ser ratas de laboratorio fácilmente reemplazables. ¿Y quién se aprovecha? Las vacunas traen sumas colosales de dinero a la industria y a los bancos. Para vacunar a su población, los gobiernos deben tomar estas sumas de dinero de los bancos centrales privados. La deuda pública aumenta, así como la toma de control del país por los banqueros mundiales. La teoría de los microbios es falsa. Pasteur fue un impostor, un tramposo y un mentiroso. Sus experimentos han sido falsificados, dice esta doctora. Los investigadores que probaron el beneficio de los microbios han sido ridiculizados y castigados. Cualquier elemento que va en contra los intereses de la élite mundial fue y es todavía abolida sistemáticamente. La evidencia de la relación entre la inoculación de la vacuna y la aparición de la enfermedad es indiscutible, aunque difícilmente demostrable. Es por miedo de las represalias por lo que los médicos se niegan a admitirlo. La vacunación favorece la modificación del código genético. Las consecuencias son a corto plazo unas malformaciones congénitas y a largo plazo mutaciones imprevisibles. Por sus efectos neurotóxicos, la vacunación crea a psicópatas y engendra la violencia social y el crimen. Trae así la descentralización del país y con ella el fortalecimiento de los controles policíacos y militares. Abre la puerta al cumplimiento de una ley marcial que ya ha sido votada. La vacunación esconde los verdaderos problemas sociopolíticos, aportando falsas soluciones tecnocientíficas tan complicadas y sofisticadas que la gente no puede comprenderlas. Es por eso que bajan los brazos, es decir, tiran la toalla, y aceptan la vacunación sin cuestionarla. La vacunación mantiene a la gente impotente y dependiente de autoridades exteriores. Mientras me comporto como una oveja, habrá siempre un pastor para esquilarme. El papel del gobierno siempre ha sido el del pastor para su rebaño, esquilar las ovejas hasta que no hubiera más lana y conducirlos al matadero, haciéndoles creer que es para su bien. Esto es lo que dice esta doctora, la doctora Guis, en este artículo, que es la autora del libro La Mafia Médica. Este artículo que está publicado en internet y que es tremendamente interesante sobre el asunto de la vacunación, para que veáis lo tremendamente peligrosa que es.
Sí, hermano Tito, sabe, acá en Chile todos los años al comenzar la temporada de invierno El gobierno incluso regala gratuitamente la inyección contra la influenza estacional. La da gratis a las personas de edad y a los niños pequeños y la gente de escasos recursos. Curiosamente, cuando uno se inyecta, yo me la inyecté este año, ya me he enfermado con un resfriado bien fuerte un par de veces, causa curiosidad porque los años que no me he puesto esta vacuna he andado súper bien, me he venido a resfriar ya cuando empiezan los primeros calores de primavera, verano, pero he pasado todo el invierno sin problemas de resfriado. Por eso me llamó la atención el documento y le pedí información porque si es así, sería bueno compartirlo. Yo, por lo general, comparto la gran mayoría de los documentos que tú nos entregas tan amablemente acá en la sala. Por eso te pedía si tenías el enlace o si tienes el documento.
Gracias, hermano. Robert, se te oye fatal, se te oye muy mal. A ver, un momentito. Vale, un momentito. Os voy a dar el documento, lo voy a poner aquí os lo voy a enviar el archivo para que lo bajéis. Sobre lo que acabo de leer antes sobre la vacunación. Si tenéis pensado, alguno de vosotros tenéis pensado vacunaros, pues yo os recomiendo que no lo hagáis. Porque esto lo están haciendo para reducir la población mundial, estos hijos de Satanás, estos asesinos. Voy a poner el documento. Adelante, hermano Rodolfo.
Sí, hermano Tito, es Javier.
Javier, adelante, perdón.
Sí, no, lo que te iba a decir que ya aquí, creo que dentro de una semana o dos van a empezar a ponerla en las escuelas. En las escuelas ya van a empezar a ponerla a los niños y para las personas es voluntario, ¿no? Pues si el que se la quiera ponerse, pero ya van a empezar ya creo que en este mes. Ya empieza, ya lo vi hace poco en las noticias en un canal hispano de aquí, que estaba diciendo que ya, ahora que empieza la escuela, que ya empezó, hace una semana empezó la escuela otra vez, van a empezar a ponérsela a los niños, creo que de no me acuerdo de qué edad, pero pequeños. Así que ya, que me imagino los efectos que ya empezarán ya dentro de unos meses o poco tiempo, ¿no?
Efectivamente, hermano. Sí, los efectos o bien pueden tardar, unos más, otros menos, pero el objetivo es ese, es eliminar a los indeseables, reducir la población mundial. Sabéis que la ONU, estos Illuminati, lo que quieren es reducir la población mundial solamente a 500 millones de personas. Y para ello, pues, crean esta falsa pandemia, para que la gente se vacune y crean que la vacuna les va a salvar de la pandemia, lo que les va a llevar es a la muerte. Como ovejas, como dice el artículo de esa doctora, como ovejas al matadero, o sea, ¿a dónde les va a llevar?
No, y la gente aquí está muy contenta con eso. Muy contenta con que se haya descubierto la vacuna y se han hecho entrevistas y todo el mundo está muy feliz. Feliz de que el gobierno se va a ocupar de las personas.
Es increíble. Es increíble.
Pero yo no sé cómo es España, Europa, pero aquí en América, en lo que es los Estados Unidos, la gente está muy idiotizada. Totalmente idiotizada.
Así es.
Sí, aquí. No ven, están idiotizados, son corderos ahí que van al matadero y le están poniendo la cuchilla delante y no la ven. Y se lo dice y te dice, no, tú estás loco, ¿cómo van a hacer eso? Pero a ver, ¿qué gana el gobierno con hacer eso? Es lo que me pregunta, digo, pero... Y a veces es verdad que no sé ni cómo explicarle, porque están tan cerrados que no sé cómo hacerlo. Y entonces digo, bueno, no es mi problema, ¿no? Porque está la información en la internet, está la información y es obvia. El que no la quiere ver porque está ciego, como dice la Biblia, que en estos tiempos mucha gente va a estar ciego y no va a ver la verdad.
Entonces, el objetivo es bien sencillo, es reducir la población mundial. Y aquí en España, mirad, aquí en España, el otro día dijeron la noticia, hay un grupo, se ha formado un grupo, una asociación de médicos, de hospitales, de médicos, que dicen, porque están diciendo que la vacuna a los primeros que se le van a dar van a ser a los médicos, van a ser a los que trabajan en hospitales, etcétera. Bien, pues aquí en España se ha creado una asociación de médicos que se rehúsan a vacunar, que están rehusando la vacuna, que dicen que no se van a vacunar. ¿Por qué dicen que no se van a vacunar? Porque saben perfectamente que ha sido creado para asesinar, para matar a la gente. y que no sirve absolutamente para nada la vacuna, sino simplemente para inyectar, para introducir enfermedades en las personas. Y eso lo están sabiendo, lo saben los médicos perfectamente, y aquí en España se ha creado una asociación donde se han opuesto al gobierno de España. El gobierno de España quiere vacunar a todo el mundo, pues se están oponiendo al gobierno, diciendo que la gente que no se vacunen. Y ellos mismos, estos mismos médicos, todo este personal, toda esta gente que trabaja en hospitales, están diciendo que no se van a vacunar. Porque existe internet y la gente, esta gente, estos doctores, esta gente que no es tonta, leen internet, leen este tipo de artículos como el de esta doctora, y saben perfectamente, porque esto que he leído antes, esta información sobre la vacuna no la vais a encontrar en los periódicos, evidentemente, ni la van a decir por la televisión ni por la radio. Esta información la encontramos en internet. Entonces, esta asociación de personal que trabaja en hospitales, pues que no se van a vacunar. Rehusan la vacuna porque saben perfectamente cuál es el objetivo de ellas, el propósito de ellas, que es para matar a la gente y para inocular enfermedades y matar especialmente a los más débiles de la sociedad y a los más indeseables. De ahí que se haya formado esta asociación de médicos y de personal de hospitales que están diciendo que no se vacunen. Ni ellos mismos no se van a vacunar. Así que sepáis, ya tenéis la información. Si pensabais alguno de vosotros vacunaros, os recomiendo que no os vacunéis. No os vacunéis porque os van a introducir, os van a inocular una enfermedad, todo tipo de virus, y lo que lo están haciendo es con el propósito, sencillamente la ONU lo está haciendo con el propósito de reducir la población mundial. Para prepararnos para el gobierno mundial de la bestia. Vamos a ver, un gobierno mundial, el gobierno mundial del falso Mesías, si hay menos, mucha menos gente en el planeta, será más fácil controlar a la gente. Por lo tanto, forzosamente hay que reducir la población mundial, ya sea por medio de la vacuna esta, por medio de las vacunas, o por medio de epidemias, o por medio de una gran guerra mundial. Pero van a reducir la población mundial para instaurar después el gobierno mundial de la bestia, del falso Mesías. Ese es el objetivo de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente es Illuminati, la OMS es Illuminati, las Naciones Unidas, la OMS forma parte de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fueron creadas por los Illuminati, por estos Illuminatis, estos anticristos Illuminati, que es el preludio del gobierno mundial. La ONU es el preludio, es el embrión del gobierno mundial. Entonces van a instaurar, después de que hayan reducido la población mundial, hayan matado y hayan asesinado a cientos de millones de personas, van a instaurar el gobierno mundial de la bestia. Lo que van a hacer ahora es reducir la población mundial por medio de estas vacunas y seguramente por medio de una gran guerra mundial. Y seguidamente va a venir el gobierno mundial de la bestia. Eso es lo que está escrito también en el libro del Apocalipsis. Bueno, como podéis ver, Reinaldo Estrada nos ha conectado, de modo que no va a haber debate con él, y ya se han acabado los debates con Reinaldo Estrada. Supongo que Reinaldo habrá bajado, habrá escuchado los debates que hemos tenido y no le habrán gustado nada, y por lo tanto no se ha conectado, no ha entrado en la sala, de modo que ya no habrá más debates con el preterista este. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat el pasaje que ha pegado Ortiz sobre Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, es una promesa que hizo Jesús, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta promesa la hizo Jesús solamente a sus apóstoles. Los apóstoles hicieron todas estas cosas. A los apóstoles, por ejemplo, al apóstol Pablo, en Hechos capítulo 28 le mordió una serpiente y no murió, no cayó muerto. Pero no es una promesa para todos los cristianos. ¿Todos los cristianos ponemos las manos sobre los enfermos y se curan y se sanan? ¿A qué no? Eso solamente lo hicieron los apóstoles, estas señales. Pero no es para todos los cristianos. Anda que no ha habido cantidad de cristianos que a lo largo de la historia han muerto envenenados porque han bebido alguna cosa mortífera y han muerto. Y nosotros ponemos las manos sobre los enfermos y se curan. ¿A qué no? Esas fueron señales de sanidades que hicieron los apóstoles de Cristo. No es una promesa para todos los cristianos de todas las épocas. Eso es un error, de una interpretación falsa de los pentecostales que pretenden hacernos creer que todo esto esta promesa es para todos los cristianos de todas las épocas. Eso no es cierto, eso es falso, Cuando dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta promesa no es para todos los cristianos, fue solamente para los apóstoles de Cristo, los que en ese momento estaban con él, que eran los que curaban, los que sanaban por imposición de manos. Al apóstol Pablo, por ejemplo, le mordió una serpiente en la pequeña isla esta de Malta. Ya sabe la historia, Hechos capítulo 28, Pablo naufragó. Llegaron a la isla de Malta y estaban haciendo un fuego, dice la Biblia, y entonces una serpiente venenosa mordió al apóstol Pablo. Y los habitantes de esa isla, los que vivían en esa isla, estaban alucinados, sorprendidos, esperando a que Pablo cayera en redondo, cayera muerto al suelo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que el apóstol Pablo cogió la serpiente, la sacudió así en el suelo y la tiró. La serpiente evidentemente mordió al apóstol Pablo, le mordió porque dice la Biblia que los habitantes de esa isla estaban esperando a que Pablo cayera muerto al suelo. Era una serpiente venenosa, por lo tanto vieron cómo la serpiente mordió al apóstol Pablo. Fijaos cómo esa promesa se cumplió en el apóstol Pablo, pero no es para todos los cristianos. A lo largo de la historia ha habido muchos cristianos que han muerto pues por tomar, por beber cosas venenosas o por mordeduras de serpientes también. No, dice, estas cosas seguirán a los que creen, está hablando en tiempo presente. Los que creían en ese momento eran los apóstoles, los estaban con Jesús. Fueron ellos los que hablaron en otras lenguas, los que ponían la mano sobre los enfermos y sanaban. No es para todos los cristianos. ¿Tú pones la mano sobre los enfermos y se curan? ¿A que no? Por lo tanto, la promesa no es para ti. Fue solamente para los apóstoles. Si tú crees que esas palabras de Jesús es para todos los cristianos, entonces tú, Ortiz, pondría la mano sobre los enfermos y se curarían. Se curarían en el nombre de Jesús. Si esa promesa fuera también para ti. Esa promesa fue para los apóstoles de Cristo, los que estaban con él en ese momento. Por eso es que dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. No dijo a los que crean en el futuro, sino a los que creen, los que estaban creyendo en él en ese momento, que eran sus apóstoles. Por lo tanto, sepamos interpretar las Sagradas Escrituras. No nos dejemos llegar, no nos dejemos engañar por las mentiras pentecostaloides que pretenden hacernos creer que esta promesa de Jesús es para todos los cristianos. Pues claro que sí, Óscar. Los cristianos, claro que podemos envenenarnos y podemos morir. Mi esposa, por ejemplo, está muriendo. Está muriendo envenenada por el cáncer. Se está muriendo. Y es cristiana. Pues seguro que si no te dan el antídoto, seguro que caes muerto. Si te muerde una mamba negra, que es la serpiente más peligrosa y más venenosa de África, pues ten por seguro que vas a caer muerto. Y además corre una bestialidad esa serpiente, corre más que una persona. Entonces, si nos muerde una serpiente venenosa, seguro que caemos muertos. Si no tenemos el antídoto, claro. Efectivamente, Robert tiene razón, dice aquí en el chat, pues no habría ningún cristiano enfermo. Sobre todo en las iglesias en donde imponen las manos, claro, efectivamente. No habría cristianos enfermos, porque todos nosotros, cualquiera de nosotros, pondríamos la mano sobre un enfermo del cáncer, un paralítico, un ciego, un manco, y sería curado milagrosamente. Pero no ocurre eso. Nosotros no tenemos ese poder. Ese don de milagros, quien lo tenían, eran Jesús y sus apóstoles. Pero no nosotros. Entonces, la persona que haya recibido la vacuna esta, si es la voluntad de Dios, que esa persona muera, va a morir. Si no es la voluntad de Dios, pues no va a morir, así de sencillo. De modo que el que haya recibido esa vacuna, pues que encomiende su vida al Señor, a la protección de Dios, y que sea pues lo que Dios quiera. Bien, pues nos marchamos, hermanos. Nos vamos a despedir voy a hacer una breve oración y ya mañana tendremos otro estudio bíblico, compartir con vosotros otro tema. Y os recuerdo el nuevo foro de debates que tenemos de cristianos bíblicos. Os voy a dar la dirección. Los que todavía no os hayáis inscrito, os hayáis registrado en este nuevo foro, pues os voy a dar la dirección para que la sepáis. Bien, esa es la dirección del nuevo foro de cristianos bíblicos. Ese igual es una copia de nuestro antiguo foro de teología bíblica judeocristiana. Esos grupos de Hotmail que fueron eliminados por Microsoft. y nos eliminaron todos los cientos de mensajes. Ahí aprendimos muchísimo, pudimos enseñar mucho en ese antiguo foro. Pues este de Cristianos Bíblicos tiene exactamente el mismo formato, y afortunadamente no pertenece a Microsoft, pero tiene exactamente el mismo formato y aún mejor. Así que os recomiendo que, si no, el que no esté inscrito, pues, y quiere participar, es un foro por escrito, claro, y es muy bueno ese formato, y es muy bueno este tipo de foro que he abierto hace 2 días. Es un grupo, ya sabéis, es un foro de debates escritos, de aportar vuestros estudios, vuestras preguntas o lo que queráis, por escrito. Aquí la sala de charlas bíblicas, como sabéis, es por audio, y ahí es por escrito. Bien, hermanos, pues nos marchamos, le damos las gracias a Dios. Padre nuestro, te damos las gracias por haber permitido que nos reunamos aquí. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender bien las Sagradas Escrituras. Aquellos que han sido engañados por las mentiras del sistema iglesiero, pues que les abras la mente, que les ayudes a escudriñar correctamente las Sagradas Escrituras, para guiarlos a toda la verdad. Señor, gracias por sacarnos del error, por enseñarnos cada día, por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Señor, te pedimos también, pues, por los que no han podido entrar, por aquellos que vayan a bajar estas charlas bíblicas. Te pedimos también, una vez más, especialmente te pedimos por el hermano Iván Sánchez, que sigue engañado y sigue creyendo en este demonio, en Zulma, en esta señora que entró infiltrada en esta congregación, que sigue cegado por ese demonio. Te pedimos, Padre Celestial, que le saques del engaño, de la mentira, que le saques de ese error en el cual está metido, y le traigas de nuevo, una vez más, aquí a esta sala de charlas bíblicas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, a ver, no sé, estoy leyendo aquí en el chat, la hermana Dora está diciendo que está hablando de un correo que ha enviado Iván. No sé a qué correo te estás refiriendo, hermana Dora. Si eres tan amable, me lo puedes reenviar a mí, a ver qué dice, porque a mí no me ha llegado ningún correo de este Iván, este pobre hombre. Si me lo puedes reenviar, pues se te agradecerá, hermana Dora. Bien, hermanos, pues nos vemos mañana. Hermano Gerardo, no cierres todavía, porque quiero enseñarte cómo desbloquear ese programa que ha bajado. En un momentito ahora te lo digo, hermano Gerardo. Bien, queridos hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos vemos aquí.